revisar todos los puestos laborales innecesarios en la administración pública, así como los gastos absurdos que inventó el movimiento al socialismo del partido del expresidente Evo Morales. Mis amigos, el ingeniero Tom Madariaga y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a la emisión informativa de las 6 de la tarde. Los esperamos. Hasta la vista.
Vine manejando directamente desde Bruselas hasta que finalmente llegué allí. Esto lo estoy comentando para introducir el programa de hoy, para que no me digas, y caramba, me diga Mike y me diga Viñoli, y comenzaste el programa diciendo, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Bueno, ¿qué tal, amigos? Les saludo hoy. Y sí, he comenzado este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte. Comenzando con esto que acabo de decir, que venía, o sea, vine manejando desde Bélgica hasta que llegué al punto que tenemos hoy, porque señores, hoy es día 5 de junio y mañana va a ser, por supuesto, que día 6 de junio. Y el día 6 de junio para mí es un día importante porque mi papá fue el que, yo diría que me inculcó el respeto y amor por esta fecha, ignorada en Cuba. Yo formo parte de la educación esta de Cuba, de acuerdo con el año que yo nací, en que naturalmente nada de esto en Cuba se mencionaba, si se mencionaba, se vituperaba, se diluía en agua, se le quitaba importancia, de hecho no se mencionaba, al punto que yo pasé tantos aprietos con amigos míos de clase, cuando estábamos en la secundaria básica, y después incluso ya adulto joven, hablando de la Segunda Guerra Mundial, y como tú mencionabas la palabra aliados, decían, ¿what? ¿Qué cosa? Los aliados. Y Normandía, qué sé, si no lo creen o lo demeritan y todo eso, señores, el día 6 de junio de cada año es un aniversario más del día 6 de junio del año 1944, que se produce el desembarco de Normandía, porque en Cuba históricamente le han hecho creer a la gente que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos, que perdieron 20 o 22 millones de hombres. Incluso yo me he tenido que topar con amigos de mi edad que me dicen, me han dicho delante de mí, cosas como esta, que me he tenido que llevar las manos a la cabeza, pero en casi en un gesto de exasperación, de decir, no, los Estados Unidos no participó en una sola misión combativa durante la Segunda Guerra Mundial. Dice, what? ¿Cómo es posible, no? Todo esto incluso, afortunadamente, antes que viniese esta película, que seguro, yo no sé si en Cuba se habrá puesto, no dudo que se haya puesto, porque Spielberg en Cuba se maneja de alguna manera esta película, que se llama Saving Private Ryan, en inglés, que creo que en español, yo nunca lo he visto en español, creo que se llama algo así como Rescatando al Soldado Ryan o algo así, debe ser por ahí. El título original en inglés es ese. Y yo creo que, por ejemplo, que esa conversación que te acabo de comentar, la tuve aquí un día de familia, en casa de unos amigos y todo eso ahí, y yo no sabía lo que iba a responder, y en esa época todavía, eso fue mucho antes que se estrenase esta película de Spielberg, que narra justamente el desembarco en Normandía, y esa persona que dijo eso, que es contemporánea conmigo, yo no sé después se habrá metido, después de haber visto la película, que tiene que haberla visto, y afortunadamente, después que sale esta película, claro, en Estados Unidos sí se sabe que los Estados Unidos sí participó en la Segunda Guerra Mundial, y aquí nunca se ha negado tampoco el peso de los aliados, o sea, en este caso, de la Unión Soviética, en tanto que forma parte de lo que era estas naciones en contra de Alemania nazi, que fue la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Francia un poco menos, porque Francia se encontraba y se encuentra en Europa continental. Francia había sido invadida por Hitler. De hecho, Hitler en el año 1940 tomó París. Y que, como te he contado, que mi papá siempre me ha dicho que las dos noticias que recuerda de juventud, jovencito, allá en el Parque de la Libertad en Matanza, el periodiquero al final de la tarde voceando, como era en esa época, uno diciendo, murió Gardel, se mató Gardel, mi papá dice que eso fue un titular así, y todo el mundo cayendo arriba al periodiquero, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? No, aquí está la noticia, se mató Gardel, ¿cómo? Sí, pan. Y la otra fue, mi papá siempre me lo dice, la noticia que decía, cayó París, cayó París. De hecho, está esa canción que dice, cayó París, cayó Japón, pim, pim, pom, pom, pom. Esta canción popular cubana que es tan divertida, que seguramente ustedes conocen. Pero el caso, el punto que voy es que en Cuba realmente casi nunca se ha hablado de los aliados como tal, del peso que tuvo Estados Unidos. La Unión Soviética tuvo tremendo peso, por eso venir a decir que la Unión Soviética es la que absolutamente gana la Segunda Guerra Mundial, eso es impuntual. Sí, un gran peso, y claro, en Cuba lo que hace es que se tapa y se solapa o se demerita, pues en los casos que se mencionan, en el caso del desembarco en Normandía, que es una gran operación militar, y claro, en Cuba lo que se subraya es la batalla de Kursk y la batalla de Stalingrado, entonces que fueron grandes, importantes, eso no lo va a negar nadie, pero el asunto está en que, de acuerdo con la forma que tiene Europa y donde se encontraba Alemania, en las diversas conferencias se le fue otorgando, por ejemplo, las razones por las cuales los soviéticos son los que llegan a Berlín, y está la famosa fotografía que en Cuba sí se publicitaba muchísimo, del soldado soviético clavando la bandera soviética en un Berlín destruido que está así, porque la foto está un poco desde arriba y se ve en torno a él el humo de todos los bombardeos y se ve el soldado soviético clavando con hasta la bandera soviética en una de las puntas del edificio del Reichstag en pleno Berlín. Y que sí, que ha sido soviético. Bueno, los soviéticos entraron en Berlín porque eso se fue dirimiendo y se fue decidiendo en las diversas conferencias que tuvieron los aliados. O sea, Roosevelt, que estaba vivo todavía, después Roosevelt muere al final de la guerra, como todo el mundo sabe, pero y estuvo Truman en las conferencias, pero bueno, era Roosevelt, Churchill y Stalin, ahí los tres. Y decidieron en ese caso que, de acuerdo con la posición geográfica, que lo que era toda la parte de los aliados en cuanto a Francia, Estados Unidos e Inglaterra, que están hacia el oeste de Alemania, mientras que los soviéticos están hacia el este, la cosa era atenazar a Alemania, venir por los dos lados, y se comisionó que en este caso, pues viniendo, digamos, de arriba, los soviéticos terminasen entrando en Berlín. Eso no fue porque los soviéticos eran, hablando de la cuara, más bárbaros que los americanos. Esa no es la historia, esa no es la explicación. Pero el asunto está que si algo ha estado durante muchísimo tiempo ignorado, y quizás alguno de ustedes que me está escuchando ahora contemporáneo conmigo, que no ha recibido instrucción de este corte, no sepa todavía a estas alturas, ni a derechas, qué cosa fue la invasión de Normandía, que fue ser importante porque era esa la manera que había que hacerlo, entrando con ese desembarco que sale del sur de Inglaterra, llegar a la costa norte francesa y comenzar a barrer con ese desembarco tremendo a las fuerzas alemanas devuelto otra vez hacia Alemania. De manera que ustedes sí saben que yo lo he hecho dos veces aquí. Yo he hecho la narrativa en este aniversario del día 6 de junio del desembarco de Normandía. Hoy, como hoy es día 5 de junio, eso va a ser mañana, y mañana es sábado, y yo no voy a estar contigo mañana. Hoy lo que quiero, no voy a repetir otra vez, que yo he venido describiendo, incluso las veces que lo hice, yo describí como si yo fuese un soldado, y me lo imagino, como sale en la película. El soldado que va en esa barcaza de desembarco ahí va camino a la muerte, pobrecito, porque es una lotería de mala suerte. En cuanto tú te lanzabas ahí en la playa, hasta las cinco playas de Normandía, lo que tenías delante de ti era una cortina de tiros. Y todos esos muchachos, la primera ola de desembarco, esos muchachos todos murieron ahí prácticamente en el agua, cortados a la mitad por las ametralladoras 50 y de otro calibre, no sé qué calibre habría que tendrían los alemanes ahí. El asunto está que hoy yo no te voy a contar el desembarco, sino que hoy lo que te quiero contar es la parte aún peor del desembarco, lo que sería la segunda parte del desembarco, ¿a qué me refiero? Hoy te quiero contar la historia, cómo fueron fundados y todo eso, los cementerios en Normandía, que se encuentran allí. Hay varios cementerios, también te voy a hablar incluso, ¿por qué no? Te voy a hablar del cementerio alemán. Hay seis cementerios alemanes ahí en el área de Normandía, porque a la larga, cuando uno viene a la parte humana, mucho más allá cuando tome partido, yo tengo una profunda vocación antifascista, yo odiaba a muerte a Hitler, a pesar de que no estaba vivo en esa época, yo no había nacido, que es lo que quiero decir. Pero al punto que voy es que a la larga es la gran tragedia humana, y del mismo modo que mueren estos muchachos americanos en el desembarco, británicos y canadienses, que son básicamente el grueso es de Estados Unidos, pero que mueren ahí. Del mismo modo, del lado acá murieron muchachos jovencitos alemanes que tenían edades tan tempranas como 16 años de edad. Y del otro lado de este esquema, mamás alemanas lloraron las muertes de sus hijos y esposas y novias. y de todo, y tías y abuelas y todo eso, la muerte de estos muchachos. Yo no he estado en el cementerio alemán la próxima vez que yo regrese allí, y no lo hice nada por un problema de, digamos, de corte ideológico o político, o porque si es para mí representar a mi ejército enemigo, sino por el hecho de que no tenía tiempo. Y yo voy de vacaciones, porque yo voy de vacaciones, como te cuento, casi siempre voy a trabajar, porque lo que me encanta hacer la foto, investigar. Mira esto mismo, ¿no? Yo estaba de vacaciones cuando visité el cementerio, y no me, de acuerdo con la agenda que tenía, no me daba tiempo el cementerio alemán. Y hay el de los cementerios americanos, que el más importante es este, que es el que te voy a contar, que es lo que se le dice en el cementerio americano. Hay otro que se llama Brittany American Cemetery. Lo que ocurre es que al tener el nombre este de Brittany, o sea, que significa Britania, mucha gente cree que lo que está enterrado ahí son soldados ingleses que estaban en ese barco. No, lo que ocurre es que esa región de Francia donde se encuentra el cementerio se llama Brittany, y ahí viene la confusión, y por eso mucha gente incluso llega allí y dice: no, este es el cementerio de los ingleses. Que además no es ingleses solo, eran muchachos todos de Gran Bretaña, o sea, escoceses, de Gales y todo eso. Pero no es exactamente un cementerio británico, es un cementerio americano de menos importante. Tiene también un montón de enterramientos, pero el que se lleva toda la fama y todo eso es este cementerio americano. Déjame contarte que la ubicación donde está. Recordemos que, para contarte qué fue lo que pasó, en el año 2013, yo decidí, anticipándome a un año antes, o sea, yo tenía planeado, en esa época no estaba contigo, Martí, yo tenía planeado hacer ese programa, que lo hice primero en mi emisora, en la emisora de radio local en Miami, en mi programa local, un programa dedicado a Normandía. Igual, del mismo modo, tenía planeado, cosa que hice también, y lo he hecho contigo, un programa dedicado al cementerio de Auschwitz. Yo quería mucho más que meterme a leer libros de historia o meterme en Wikipedia, meterme online y todo eso. Yo quería tener la vivencia de visitar esos sitios para mi narrativa, poder decir que caminé allí, poder describir la sensación, las pisadas, el olor, la luz de la mañana o de la tarde, como fuera. Y por esa razón fue que decidí ir a los dos lugares el año antes del aniversario importante. O sea, Auschwitz es liberado en enero del 45, de manera que yo decidí ir sobre el otoño del año 2014, antes que fuese el aniversario redondo, decidí allí para tener la experiencia de visitar el campo de concentración de Auschwitz. Del mismo modo, el año antes del desembarco de Normandía, al aniversario me refiero, que iba a ser en el año 2014, que era un aniversario redondo, yo fui en el otoño del año 2013 con mi esposa, me fui hasta allí, hasta Normandía. De manera que, claro, me fui de vacaciones y me faltaba por visitar un país que me faltaba. Ya había estado en Francia, pero me faltaba, claro, cuando uno va a estos lugares, uno no puede, yo no tengo tiempo para recorrer el país entero. Estos países, unos son más grandes, otros son más chiquitos. Es el caso de la India, a donde tengo que regresar. La India es un país gigantesco. Yo estaba en la India, en lo que es la parte centro, el norte, me falta el sur de la India todavía. Y en el caso de Francia, ya yo había estado anteriormente en el sur de Francia, el sur, sur y este de Francia. Me faltaba el norte. De manera que decido hacer este viaje. ¿Y qué es lo que hago? Con mis relaciones del mundo del automóvil, conversé con mis amigos de Mazda, de manera que lo que hice fue muy interesante este viaje. Este viaje entré por Londres, porque lo que hice fue que quemé millas, las millas que tengo acumuladas por mis vuelos. Entré por Londres, no era mi primera vez en Londres, yo estaba en Londres como 4 o 5 veces. A mí me encanta Londres y me encanta Inglaterra. De manera que entré por ahí, estuve jangueando, por decir de alguna manera, hablando popularmente, en Londres otra vez un par de días, y quería la experiencia que no la había tenido de pasar al Canal de la Mancha, que era también de alguna manera como sentir que iba en la invasión, pero a las buenas, de manera pacífica. Que te tengo que contar esto también. Este túnel que yo recuerdo, porque yo era jovencito, bajo el túnel bajo el Canal de la Mancha, el túnel bajo el Canal de la Mancha. Y se puede hacer, no, eso no se va a hacer nunca. Finalmente terminaron haciéndolo y el tren existe, este tren rápido que va por ahí, que el paso, por cierto, el paso del túnel como tal es breve. El tren es un tren rápido, modernísimo, y toma entre 15 y 20 minutos el paso. Lo que ocurre es que tú tomas el tren en Londres y te bajas, o bien en París, o te bajas si tú quieres, porque cuando llega a Calais, que es donde entra por Francia, ahí se bifurca la línea y viene a parar a París, que fue lo que yo hice, que vas a la estación du Nord y te bajas ahí, al fondo yo me bajé, o hay una ruta ahí que el tren va hacia Bélgica. Yo iba hacia Bélgica, pero yo lo que quería también era, quería no, estaba obligado a hacer la trayectoria a París, porque lo que me hice fue eso, en este viaje de caramba, de ida y de vuelta, en vez de estar directamente en París, lo que voy a hacer es que voy a entrar por Londres para tomar el tren, que fue muy interesante, y el tren, por supuesto, que se demora a nivel de superficie, saliendo de Londres, es caro el tren, ¿sabes? Es uno de los trenes europeos más caros, yo no sé por qué razón, si será por el túnel que lo encarece, porque es un tren que no sé qué será, pero los trenes que, por ejemplo, yo siempre habitualmente me pago y no me cuesta tanto trabajo, yo me pago un tiquete de primera clase en los trenes de Europa, o sea, un tiquete de primera clase en los trenes europeos no es un ticket de primera clase internacional en aviación, que eso sí es extremadamente caro, que yo personalmente te lo digo, yo no lo puedo pagar, yo el máximo que me he pagado ha sido business y cuando volaba en primera, es porque me lo han pagado en los eventos automóviles, que me han pagado el ticket, pero un ticket de primera en avión es muy caro, es muy caro. En los trenes no, en los trenes europeos tú puedes, es más barato por supuesto que lo que sería business o clase de negocio y más barato aún todavía lo que es clase turística, que de todas maneras los trenes europeos son una maravilla, aún viajando en coach, en la clase turística los trenes son una maravilla. Los asientos son comodísimos. Los europeos no es como nosotros los latinos, en sus trenes están todos llenos de silencio. Todo el mundo respeta el silencio, todo el mundo va conversando bajito que conversa, o las personas van leyendo, escuchando su música, viendo la televisión que ofrece el tren, lo que sea, pero hay un nivel de respeto tremendo, de silencio, ¿no? La escandalera cubana a la que estamos acostumbrados, el chancleteo, como solemos decir, nada de eso. Pero habitualmente, como no son tan caros, yo me pago realmente un ticket de primera. Traté de hacerlo aquí, no. El ticket de primera en el tren este del Canal de la Mancha, el tren rápido, el Eurostar, muy caro. De manera que me pagué un business, tampoco tan, pero pude hacerlo. El tren sale de Londres, sale, por supuesto que de superficie hasta que llega a Dover. Y cuando llega a Dover, ahí que está el túnel, se mete en el túnel, porque el pedacito más corto del Canal de la Mancha, que es el brazo de mar que separa a Francia del Reino Unido, el punto más chiquitito, más estrecho, es el que va de Dover, en el territorio inglés, o sea, al oeste de Inglaterra, y sale el punto más cercano, es Calais, donde están los famosos, que la vi la escultura esta famosa de los burgueses de Calais, de Rodin. Calais es el punto más cercano, o sea, entre Dover y Calais, que son dos pueblitos, dos ciudades, los más cercanos al Canal de la Mancha son por ahí. De manera que, incluso la operación militar, por eso fue que Hitler fortaleció toda esa costa, o sea, la costa oeste y norte francesa, sabiendo que en algún momento los aliados iban a meter un desembarco por ahí, pero diciendo, esta gente se va a ahorrar dinero porque cuesta caro este desembarco, que lo van a hacer en algún momento, tenía sus espías y todo eso, donde más fortificó es en el área justamente de Calais, ahí, ahora que Hitler, como te conté, Hitler invadió Francia y se tragó Francia, fortificó mucho ahí y fortificó también lo que es Normandía. Muy fortificado, con minas y con las casamatas esas que son de concreto, todo eso. Pero donde estaba el fuerte, 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 era por allí, porque la lógica era que como la distancia es más breve, el desembarco se iba a producir por ahí. No, por ahí no se produjo, lo engañaron y se fueron un brazo de mar que es más ancho y el desembarco fue por Normandía. Por Calais habría sido mucho más difícil. Bueno, el tren entra por ahí, el tren entra por Calais, cuando sale por Calais, ahí es que la línea se bifurca. Una va para París, a la estación esta del norte, que es donde yo me bajé, y la otra va para Bélgica. Yo iba para Bélgica. O sea, yo esta vez no iba a turistear, lo cual hice de todas maneras. Me quedé a la vuelta, me quedé un día y tantos en París, pero mi punto no era París, que había estado, después regresé otra vez. Mi punto era que mi plan era ir a Bélgica y venir manejando de Bélgica, o sea, Bruselas, Gante, que es una ciudad bella. Después Brujas, que es una ciudad mucho más bonita, y de Brujas comenzar a bajar hacia Francia para ir a Normandía, que era mi plato fuerte. Pero ¿qué pasó? Cuando hablo con mis amigos de Mazda, que yo quería que me pusieran el auto en Bruselas, me dijeron, no, en Bruselas no tenemos operación, tenemos oficina en París. De manera que, y lo que hice fue que, como te conté, entré por Londres, cogí mi tren, que lo quería hacer, crucé el Canal de la Mancha en el tren, llegué a París, y cuando llegué a París, ya allí en París me estaban esperando al salir de la estación de tren un muchacho joven francés que trabaja para Mazda. Me monté con él en otro tren, en un tren suburbano, tipo metro, y me bajé en una barriada hacia el oeste de París, para una ciudad gigantesca, que es donde se encuentra. Él me recibió allí, estaba lloviendo, estaba con su sombrilla y todo. es de lo más cortés, hablaba inglés y todo eso, yo francés no hablo nada. Y llegamos a la oficina de Massa y entré, saludé a la gente de Massa en París, y ahí me entregaron un Massa, pedí un tipo, lo que sea, un piscicorre en Cuba, petrolero, que es lo que pasa justamente, y además, cosa que me alegra mucho porque el vehículo es más económico, más eficiente, y el petróleo cuesta también menos, también cuesta en Francia. De manera que ahí agarré Massa y ahí mismo, eso fue como a la 1 de la tarde. Ahí mismo ya, ruta norte, manejando sin parar para ir a Bruselas. Llegué a Bruselas sobre las 6 de la tarde, me quedé en Bruselas un día y tanto, Bruselas no me mató, y ahí salí manejando hacia el oeste para ir a Gantes, Gantes Brujas, y quedarme en Brujas la noche. Brujas es una ciudad encantadora, igual que Gantes, y de ahí entonces al otro día comenzar a bajar. Y al comenzar a bajar, por supuesto que el recorrido que contemplé fue, esto es bajando ya hacia Francia. Sabía esta ruta, para mí era una ruta que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial. Dunkerque, Calais, Le Havre, toda esa serie de cosas que son puntos. Además, toda esa parte de ahí, de Francia, está llena de historia, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Segunda, de la Primera, de la Segunda, sino de la Primera también. Qué pena, señores, toda Europa, y especialmente en caso de Francia y Alemania, yo solo de mi esposa, cada rato parábamos así, yo le decía, y parábamos, mi esposa es una magnífica navegante, y yo le pido que me vaya haciendo rutas por carreteras de segundo orden, no por las autopistas tú te lo pierdes todo. Por eso es que yo voy administrando el tiempo. Cuando entras por las carreteritas de chiquitas, incluso carreteritas mucho más chiquitas, de ese que tuvo un tractorcito, que es una vía para allá y otra para acá, así, a mí me encanta eso. Y de pronto, Francia es un país tan bello, y Bélgica también, que de pronto tú así, tú ves un paisaje en la mañana o la tarde tan bonito, lleno de margaritas y no sé qué, y yo para así, pues, para aquí, dice que tú quieres, ya se ve lo que decía, tú estás mirando ahí, mira qué placidez, mira qué belleza de paisaje, mira la vegetación, mira aquella casita allí y todo eso. Y bueno, ese suelo, tú caminas ahí, y a lo mejor hasta todavía estas alturas, tú caminas ahí, de pronto te explota una bomba porque todavía, a pesar de que ha hecho un trabajo tremendo, esos son dos países que han estado tan en guerra durante tanto tiempo que a lo mejor queda todavía una mina enterrada por ahí. Pero no solamente eso, lo he dicho, tú eso que está ahí, tú este terreno, aquí este terreno a lo mejor se produjo una batalla campal y este terreno en un momento, esas florecitas que tú ves ahí, todavía la raíz, ese terreno fue anegado en sangre, como la famosa frase de Maceo. Porque realmente, señores, la presencia de la primera, y tú además después, anterior a eso, la guerra franco-prusiana. De madre, señores, hablando así a la cubana, eso ha estado tan lleno y tú ese paisaje tan bello y en algún momento ahí lo que hubo fue, ¿qué te cuento? El tiroteo más grande del mundo, una batalla campal ahí. Entonces yo quería hacer este recorrido, de manera que fui a Dunkerque, estuve en Dunkerque, estuve en Calais, pude ver la famosa escultura esta, llevamos un corte ya, esta escultura famosa de Rodin que se llama Los Burgueses de Calais, terminé en Le Havre, hice noche en Le Havre y al otro día ya Le Havre está ya en el vestíbulo, por decir de alguna manera, de Normandía. Vamos a parar aquí para contarte ahora, en la próxima media hora, la historia de estos cementerios, que es muy interesante, porque mañana es el día del desembarco y el cementerio fue establecido 2 días después. Nada, vamos a hacer un corte aquí, señores, en la barbacoa de Pepe hoy, en otro programa de corte histórico. Estás paseando conmigo además y regreso contigo en apenas segundos.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo. de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, bueno, sí, me cuesta trabajo la reintroducción de la segunda media hora. Siempre termino diciendo, señores, de vuelta, porque tengo que moderar eso ahora y cambiarlo. Así como Mike y Viñoli me dicen, que digo, ¿qué tal, amigos? En la primera media hora, en la segunda digo, señores, ¿qué tal? De vuelta, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y hoy, señores, día 5 de junio, a un aniversario, o sea, a la víspera de un aniversario más del desembarco de Normandía, que tuvo lugar el día 6 de junio del año 1944. Y hoy no te voy a contar la incidencia del desembarco, sino que te voy a contar hoy los cementerios, que sería, como digamos, la segunda parte fea, terrible, de este desembarco tremendo. Y como te estaba contando, fue este plan que hice en el año 2013 a propósito de visitar el cementerio y visitar además las playas. La idea de visitar las playas, y llegué, yo tengo aquí en mi casa y tengo la fotografía, yo traje arena de todas las playas un poquitito, e incluso le he regalado a amigos míos que son veteranos de guerra y todo, les he traído arena regalada de allí, justamente las playas de Normandía. Para mí fue emocionante eso. Son playas, al fin y al cabo, que tú llegas y dices, caramba, uno que somos de Cuba y que tenemos que Cuba es un país tan playero, y lo que significa una playa, y sobre todo aquí en Estados Unidos, que comparado con Cuba, con las escaseces de Cuba, pero aquí en la playa que uno lleva su cerveza y su comidita y su trago y lo que fuese y su sombrilla y su todo, y uno va a pasarla bien, y de pronto que tú dices, caramba, esto no es una playa, esto es una playa, esa es la esencia de la playa, las playas en Normandía, pero aquí lo hubo fue un infierno, señores, una batalla tremenda que le costó la vida a montones de muchachos ahí tratando de barrer a Alemania nazi de vuelta hacia Berlín para que se acabase la Segunda Guerra Mundial. De manera que me hice este plan de visitar las playas, cosa que no voy a contarte hoy, y de hecho visitar el cementerio. De manera que, como te conté, vine por carretera desde el norte, o sea, venía desde Bélgica, entré por, todo eso es costeando, Dunkerque del Mar, o sea, da ahí al Canal de la Mancha, atrás viene Calais, después de un tramo mucho más largo de Las Abres, llegamos a Las Abres de noche, oscuro ya, como a las 10 de la noche. Nos quedamos en Las Abres el otro día en la mañana. Estuve allí dando vueltas en Las Abres un par de horas para fotografiar Las Abres, desayunar en Las Abres, no en el hotel, sino afuera, en un lugarcito. A mí me encantan estas cosas francesitas que ahí, estas cafeterías chiquitas al pie de la calle, qué sé yo, en la acera. Y ahí puse, pues, ruta otra vez hacia las playas. Cuando llegas a las playas, que comienzas a entrar, que como tú sabes, la playa de Normandía es esta línea. Francia es más o menos un país generalmente, no exactamente geométricamente así, pero Francia es un país, a diferencia de Cuba, que es largo y estrecho, Francia es un país sobre lo cuadrado, casi un país cuadrado. De manera que lo que es la costa puramente norte, esto mira al norte de Francia, que es donde se encuentra Normandía, los nombres estos que son los que se han vuelto históricos, esos nombres no son los nombres que son en inglés, esos no son los nombres originales del área. Esos son nombres que la estrategia del mundo este bélico rebautiza para poder identificar incluso de manera secreta. Y esta gran playa de Normandía, que es una sola playa, que va teniendo distintos pueblitos muy bonitos, está la primera entrando por el norte, entrando desde el oeste, la primera que se llama Sword. Y cada una de estas playas tenía un desembarco canadiense, un desembarco inglés, así. Pero claro, Estados Unidos fue lo que más esfuerzo puso. La primera se llama Sword, o sea, que significa espada. La segunda playa se llama Juno, se escribe Juno con J, que esto seguramente viene de del mundo este grecorromano, de la mitología grecorromana, Juno. La otra Gold, que significa oro en inglés. La otra Omaha, que es la terrible. Los dos peores desembarcos son, y ahí le tocó a los americanos, son Omaha, que es lo que sale en la película Saving Private Ryan, que si la tienes, trata de verla mañana. Si la tienes en DVD, trata de ver la película mañana, porque lo que vas a ver hoy, lo que has visto ya, y vas a repetir mañana. Si lo ves, fue lo que pasó mañana, pero hace ya la cantidad de años, que fue en el año 1944. Cuando tú sigues por ahí, llegas, estos son playas, pero detrás hay una suerte, sobre todo en el caso de Omaha, hay un acantilado. Después que tú sigues por ahí, hay una cosa que se llama Point du Hoc, o Point du Hoc, ahí está. Ahí en Point du Hoc, ahí, en ese punto ahí, eso es un acantilado bien alto ahí, y han hecho, los aliados han hecho ahí un monumento de piedra, que cuando tú lo miras de una manera velada, pero velada no, yo creo que franco, lo que han hecho es un pene con dos grandes testículos, como diciendo, aquí nosotros le ganamos a los alemanes, ¿no? Es un gran pene grandísimo de piedra, con una piedra más grande que la otra, que significa los genitales. Y ahí yo no fui a Utah. Ahí de pronto tú ves, mirando hacia la izquierda, o sea, mirando más aún hacia el oeste, ahí la playa, o sea, la línea costera remonta un poquito hacia el norte, no es tan plana, mirando, o sea, remonta hacia el oeste, perdón, y ahí se encuentra Utah, la playa de Utah, que son nombres americanos, y en la punta, que yo quería ir, se encuentra Cherburgo, de donde son la famosa película de estos paraguas de Cherburgo. En Utah y en Omaha fueron los dos peores desembarcos, terribles, y Omaha fue terrible. Yo no llegué a Utah, llegué a Point du Hoc, que me dio una magnífica vista hacia la derecha del resto de las playas, y sobre todo de Omaha, y hacia la izquierda, mirando así, en este caso hacia el noroeste, se encuentra Utah, y ahí yo me fui ya hacia Caen en carro, en el automóvil, para terminar en París y después regresar otra vez en el tren de vuelta a Londres y de Londres para Miami. Okay. Bueno, ahí justamente, en el área de Omaha, es que se encuentra el cementerio americano, que es el que te voy a hablar. El cementerio americano, cuyo nombre en francés se llama, en inglés se llama Normandy American, así, americano, Cemetery and Memorial, porque es un memorial. En francés, dispénsame francés, Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer, es lo que es. Dispénsame acento, que no lo tengo, así como se llama. Este cementerio es el cementerio americano y memorial. ¿Memorial por qué? Porque es un monumento. El cementerio estadounidense más grande fuera de Estados Unidos, y está hecho para honrar las tropas, los muchachos que murieron en la Segunda Guerra Mundial en el desembarco de Normandía. Tiene 172.5 acres, ¿ok? Y ahí en este momento hay 9.388 enterramientos o sepulcros o tumbas. Cuando tú llegas, esto está arriba del acantilado, de manera que eso es una meseta. De manera que esa meseta, mira, tú ves frente a ti, tú ves el Canal de la Mancha, en la dirección que tiene, lo que hace es que mira hacia el norte de Inglaterra y, por tanto, mira, si tú trazas una línea imaginaria al cementerio, una línea imaginaria que cruza el Atlántico, viene a parar a Maine en Estados Unidos. O sea, mira, pero esto es accidental, no fue hecho de esta manera. Fue que ese terreno lo dieron ahí. Ese cementerio que se encuentra ahí, que está súper cuidado, que tú llegas allí, yo que no tengo familiar ninguno en las Fuerzas Armadas por ningún lado. Tengo amigos, pero ni tampoco yo he sido militar nunca en mi vida en ninguno de los lugares, ni en Cuba ni aquí. Yo llegué allí y yo no sé qué me pasó. A los 3 minutos estaba yo allí, ver aquella línea de las crucecitas así que se pierden hasta atrás ahí, a mí los ojos se me llenaron de lágrimas. Al punto que a mí me dio pena, tuve que hacerme el tonto así, pues me dio pena hasta llorar delante de mi esposa. Y me preguntó, no, esta tumba, lo que hice fue que me alejé, porque realmente me conmovió, me mató ver aquello allí, ese césped, esa grama, para quien me está escuchando en Centro y Sudamérica, también cortadita, verdecita, bien mantenida, y las tumbitas todas así en líneas, y por supuesto que es lo que hay. Están para los soldados que son cristianos, sean tanto católicos como protestantes, son cruces, pero como murieron muchachos judíos, que hay 151 enterramientos judíos allí, por supuesto que al respeto, en vez de la cruz, nuestra cruz cristiana, lo que se encuentra es un túmulo con la estrella de David. Okay. Estas crucecitas todas están hechas todas en mármol de Lhasa. Lhasa es una región fronteriza, está en el norte, nortísimo de Italia, ya fronteriza, ya tú tiras una piedra, la piedra cae en Suiza. De hecho, eso es el Tirol. Esa área, acuérdate que Italia es el país que mejor mármol da, está el famoso mármol de Carrara, que es carísimo. Bueno, el mármol ese de Lhasa, hasta donde sé, es el único mármol del mundo que es blanco puro. Y estas crucecitas son de mármol de Lhasa, blancas, y por supuesto que en el centro tienen el nombre de las crucecitas o la estrella de David. Ok, en cuanto al cementerio, este cementerio tiene 9.388 enterramientos o tumbas o sepulcros de este mármol de Lhasa, de los cuales 9.238 son cristianas y 151 son enterramientos de muchachos que son de fe judía. Y por tanto lo que tienen es la estrella de ese punto, la estrella de David. La mayoría de estos enterramientos corresponden a soldados que murieron en la acción del 6 de junio del año 1944, y otros han venido siendo enterrados posteriormente ahí, veteranos de guerra que han muerto después incluso en Estados Unidos. Por ejemplo, el último enterramiento se produjo allí de un hermano que estaba allí, y el hermano murió aquí ya viejito y lo enterraron en el año 2018. Es el último enterramiento que se ha producido allí, porque ya por razones de tiempo ya quedan muy poquitos veteranos del desembarco de Normandía. Todos están viejitos y eran muy jovencitos entonces. De manera que después siguieron enterrando allí. Ahí solamente no están, además, los muchachos de Normandía, sino que hay otros. Hay marinos y hay pilotos, pero la inmensa mayoría son de los muchachos que mueren en Normandía. No son todos. Estos 9.000 enterramientos que se encuentran allí son solamente la tercera parte, porque las otras dos terceras partes de Estados Unidos, que tiene un respeto sacrosanto por sus soldados muertos, ¿no?, a diferencia de Cuba, que los maltrató en Angola, todo aquel show que hizo Fidel Castro cuando lo convino después de traerlo, fue cuando le dio la gana, dejó abandonado a los cubanos allá. Eso es para que tú lo sepas, para que tú veas cómo a ti en Cuba te maltratan y no te respetan ni nada. Estados Unidos tiene un respeto sacrosanto por sus soldados, donde quiera que están ahí, los rescatan y los ayudan en todas las guerras en las cuales estaban vueltos Estados Unidos. Por tanto, cuando esto pasó, que en el momento que los enterraron allí, después, ¿qué fue lo que pasó? Dos terceras partes de los familiares reclamaron que querían traer su cadáver aquí, pues los desenterraron y los trajeron para acá. De manera que solamente un tercio de los muertos que están allí son los que están allí porque murieron allí, y algunos de aquí para acá que murieron después han sido llevados de Estados Unidos ahí, pero solamente es la tercera parte los que se encuentran allí. O sea, los demás que murieron, que están enterrados ahí, no solamente son los que murieron en el momento del desembarco, sino que murieron en días después del asalto, porque después, acuérdate que la cosa no era quedarse en la playa, la cosa era comenzar a barrer a Alemania, que resistió muchísimo hasta que dimos con la derrota. Esto fue el día 6 de junio del año 44 y la guerra termina en mayo del 45. O sea, tuvo que seguir batallando y por tanto las batallas fueron tremendas. Por ejemplo, Caín, que está, yo utilizo mucho esta comparación, Caín está a tiro de piedra de allí. Para llegar a Caín nos demoramos un mundo porque la batalla se muere, o sea, después lo que se llama la batalla de Normandía, del desembarco, la guerra, la batalla de Normandía como tal termina en agosto. De manera que los muchachos que fueron muriendo después lo fueron enterrando allí. Ahora, esto aquí lo que te mata es en el sentido que, escucha lo que te voy a contar, que esto yo cuando lo comento a mí se me quiebra la voz. Ahí están enterrados 45 parejas de hermanos. Esto es una época gloriosa de Estados Unidos, 45 parejas de hermanos, 30 de los cuales están enterrados lado a lado. Qué bonito, ¿eh? Otros no, pero 30 de ellos están uno al ladito del otro. Hay un padre con un hijo, un tío con un sobrino y hay dos parejas de primos y hay 307 soldados desconocidos cuyo túmulo reza, traducido de inglés al español, dice, aquí descansa en honrosa gloria un compañero de armas que solo conoce Dios. Estados Unidos, que tiene una fe en Dios tremenda, eso es lo que dice la tumba del soldado desconocido, que además todo esto fue un trabajo súper intenso de identificación. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, este monumento fue, el cementerio fue lo que se llama dedicado con este nombre en el año 1956. Sin embargo, el cementerio fue establecido el día 8 de junio del 44, fue casi en el cementerio. O sea, 2 días después de tantos muchachos que murieron allí, hay que enterrarlos, 2 días después. El cementerio actual se encuentra a poco menos de una milla del original. El original donde primero enterraron a los muchachos no es allí, era en otro sitio. Después fueron desenterrados y traídos aquí. Hay fotografías, por supuesto, del cementerio este en los primeros momentos, que es simplemente un terreno pegado al agua, allí, casi a nivel del mar, allí, con las crucecitas. Después fueron llevados hasta allí, fueron desenterrados hasta allí. Ahora, para que tú tengas idea de cómo Estados Unidos funciona, Estados Unidos tiene dentro de su ejército un cuerpo que en aquel momento era la compañía 607, llamada Registro de Sepulcros. Ya ese nombre como tal no existe. Hoy día, como se llama, Mortuary Affairs, o sea, asuntos mortorios, porque en el año 91, después de la guerra del Golfo, fue que le cambiaron de nombre. Pero esto es que Estados Unidos contempla en cada guerra, hay alguna compañía que es la que se ocupa, va a la función de qué, de ocuparse de sus muertecitos, de los muchachos que mueren en combate, conseguir los cadáveres. O sea, esto tiene toda una tarea, que es conseguir el cadáver, enterrarlo. Claro, estamos hablando que al principio, en esta época, había que enterrarlo porque no había manera, estamos en plena guerra. Esto cambió, esto comenzó a cambiar en la guerra de Corea en el año 1950, porque se le hizo muy difícil el trabajo que todavía se llamaba así, la compañía de registro de sepulcros, cuya función es dar con el cadáver, enterrarlo, identificarlo. Todo eso es lo que hace. Y si después hay que traerlo de vuelta, se ocupa de eso otra vez, porque quien lo pide que lo traigan de vuelta para acá. O sea, hay un departamento del ejército en Estados Unidos que se ocupa de esto, y es un trabajo muy difícil. Muy difícil, ¿por qué razón? Porque cuando esto comenzó en el siglo XIX y después comenzó con el siglo XX, a la hora de desenterrar los cadáveres, todavía estas compañías, que son los que hacen que entierran los cadáveres y tienen que poner las tumbas y poner el nombre, registrarlo y todo eso, todavía puede ser que estén a cercanías, ejército cercano, que puedan venir con un avión y caerte arriba, o te pueden, hay terreno minado, o sea, ese terreno minado puede estallar en la operación de enterrar, te puede pasar. Y también te puede pasar que desde lejos está lo que se llama un sniper, que es un francotirador que te dispare y te mate. Durante el siglo XX, la primera parte, había todavía un nivel de decencia y de honor que se ha venido lamentablemente perdiendo en este mundo de porquería que estamos viviendo hoy día. Y cuando esto pasaba, había una especie de tregua para dejar que los soldados de cada ejército enterrase con dignidad, con tranquilidad a sus muertecitos. Ya esto ha cambiado mucho, ya esto no se respeta. Y por tanto, hoy día, cuando esto pasa, muchas veces estas compañías que vienen, y pasó en la Segunda Guerra Mundial, ya enterrar a sus muertos, desde lejos todavía el ejército enemigo le disparaba. Por tanto, estas compañías tenían un trabajo terrible, que era el de encontrar a sus compañeros muertos, enterrarlos, identificarlos, todo eso. Y para colmo, en el riesgo tremendo de que pisen una mina o que desde lejos les disparen. Por tanto, está considerado, según estadísticas, que este, que era antiguamente, repito, quien le tocó esto en Normandía fue a la compañía 607 de registro de tumbas, que es como se llamaba. Se sabe por estadística que los soldados que están en este tipo de trabajo son los que tienen más lo que se llama desorden postraumático de estrés, porque no solamente están en la guerra, sino que están enfrentados a esta cosa terrible de tener que enterrar a compañeros, acaso que gente que conocen o familias. Algunos están muertos y ya, pero algunos están en un estado físico grimoso, destrozados, y tener que manejar eso. Y después, en todo caso, cuando los van a trasladar, desenterrarlos. Por tanto, estos soldados están en un estrés emocional, un choque emocional tremendo. Pero este equipo fue el que hizo que el día 8 de junio del año 44 estableció este primer cementerio, que después, como te estoy contando, después de eso fue que poco a poco decidieron comenzar a llevarlos otra vez de vuelta, otra vez de vuelta a otra vez a territorio de los Estados Unidos. Esto fue lo que pasó exactamente ahí en este cementerio. Y este cementerio, interesante, si se puede decir, que a veces yo cometo el error de una cosa tan grimosa como esta, decir interesante, como el caso de los naufragios. En este cementerio hay una cosa que las cosas que hace Estados Unidos. Hay una cosa que se llama cápsula de tiempo. Cápsula de tiempo es que enterraron allí. Estados Unidos es fanático, esto lo hace cada rato. Por ejemplo, ¿tú sabes dónde hay una cápsula de tiempo? Hay una cápsula de tiempo de esos grandes enterrados. Para que me escuchen, Matanza, en el Parque de la Libertad, cuando el Parque de la Libertad fue hecho, ahí donde está en el centro monumento con la estatua, hay una cápsula de tiempo. Una cápsula de tiempo es que en una recámara, que puede ser una caja de metal o de cristal o lo que sea, se coloca material de la época. O sea, en este caso, la cápsula de tiempo. Hay una cápsula de tiempo allí en el cementerio de Normandía que tiene, se hizo después, se enterró después, que tiene material, o sea, despachos de prensa, periódicos, cosas y fotografías del desembarco. Lo metieron, está enterrado allí, hay una zona, es una lápida, y ahí tú llegas. Yo estuve allí, como te cuento, tiene mármol rosado, y esa cápsula va a ser desenterrada en el centenario. En el centenario, ese día la desenterrarán, después no sé qué hará, para los museos, no sé qué, pero va a ser desenterrada el día 6 de junio del año 2044. O sea, falta todavía un tempito para que esto ocurra, y esto va a ser hecho en esa fecha, y van a sacar esta cápsula, que lo que tiene es esto. El cementerio tiene dos astas grandes, tiene una capilla, porque ahora, mañana, por ejemplo, mañana puedes apostar, mañana no es un aniversario redondo, lo fue el año pasado, pero mañana allí va a haber un acto y va a ir familiares que van hasta ahí. Por tanto, hay una capilla, toca la campana y todo eso para servicios religiosos, y este camposanto, esto es un cementerio, tiene dos astas en las cuales hay un par de banderas americanas. Una bandera americana simboliza a los muchachos que murieron en la acción, y la otra simboliza a aquellos otros que murieron en general. Ahora, para que tengas idea, junto con esto está este otro cementerio, que es el cementerio que se llama Brittany, que es un cementerio que se encuentra en el área, que está en St. James. St. James está más al sur de donde está Normandía. O sea, después de Normandía está aquí, cuando en el área de está la playa de Utah, que es cuando ahí esto dobla un poquito hacia arriba. Ahí en esa área es que se encuentra St. James, porque el primer cementerio estaba hecho en el área de San Lorenzo, que hay un pueblito que se llama San Lorenzo, y era el cementerio de San Lorenzo, ahí enterraron. Ahora, este cementerio, el cementerio americano este grande, esto es una concesión de terreno que Francia le hace a Estados Unidos en gesto de honra por haber ayudado a la liberación de Francia. O sea, no tiene extraterritorialidad, o sea, sigue siendo territorio francés, no es territorio americano. Sin embargo, es una exención, de manera que Francia no le cobra, que podría hacerlo, por territorio francés. En gesto de agradecimiento a los muchachos americanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial tratando de liberar a Francia también. Francia le otorgó este terreno de manera gratuita al gobierno de Estados Unidos, por tanto, Estados Unidos no tiene que pagar nada. Ahora, este otro que se llama Brittany, que mucha gente cree que se trata por el nombre que tiene, es un cementerio de soldados británicos. No, son soldados americanos. Ahí se encuentran 4,410 soldados americanos, que son los que mueren un poquito de tiempo después. Vamos a comenzar a terminar aquí la narración, en el sentido de que este cementerio que se llama Brittany tiene ahí 4,410 soldados americanos, y se encuentra este otro, que es el que se llama Lacambe. Lacambe es el cementerio alemán. El cementerio alemán tiene 21,000 alemanes enterrados. Y tú dirás, bueno, sí, lo que ocurre es que los soldados americanos que están en el cementerio americano, como te conté, solamente una tercera parte está allí. Los familiares pidieron que fuesen repatriados los restos, y por eso la cifra bajó. Entonces, en el cementerio este alemán, ahí en este cementerio La Cambia, hay cinco más, vinieron a parar 21,000 soldados alemanes, no solamente en Normandía, sino que siguieron enterrando ahí a todos los soldados alemanes que murieron en la campaña. Ya hay marinos y hay pilotos alemanes, y hay 21,000 enterrados allí en el cementerio este de La Cambe, en Alemania. Y este cementerio, en que estaba al lado del americano, estos muchachos alemanes, ¿quiénes son los que los enterraron? Los enterró esta misma compañía, la 607 americana, porque los alemanes perdieron, ¿ok? Tuvieron que hacer eso ahí. Así que esto fue un gesto bonito, que los propios americanos son los que enterraron allí a los muchachos alemanes, que, como te cuento, es un cementerio, no tiene estas tumbitas, sino que están enterrados de manera plana, y hay un gran monumento en el centro, y están enterrados ahí. Gracias, señores, como siempre, por haberme permitido haberte hecho un programa otra vez de historia hoy, en la víspera de un aniversario de Normandía, que va a ser mañana, y haberte contado los detalles de este sitio que yo afortunadamente pude visitar y que algún día regresaré ahí. Recordemos que honra a estos muchachos, incluso a los pobres muchachos alemanes también, que en el lado humano también estuvieron allí, acaso, bueno, lo que fuese, pero son seres humanos. Gracias y bye bye.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.